Y antes de comenzar a hablar de este tema, quisiera que reflexionáramos en dos puntos que son cruciales. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 20, quiero que lo leamos todos juntos, dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Notemos que el punto del apóstol Pablo no es condenar a nadie. El punto del apóstol Pablo es exhortar a los creyentes a que glorifiquen a quién. A Dios. Eso es importante. Pablo le está hablando a los creyentes. Algunos de esos creyentes están cometiendo fornicación. Algunos de estos creyentes están cometiendo pecados sexuales. Y Pablo les está explicando que esa ya no es la vida en la cual ellos deben de vivir. Y por tanto, él da una serie de argumentos y una serie de exhortaciones que nos muestra por qué el creyente ya no puede vivir de esa manera. Porque esto eran antes, pero ahora han sido lavados, ahora han sido santificados, ahora han sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta serie de exhortaciones que estamos viendo, el punto de estas predicaciones no tiene la intención de mostrarte cuán horrible como persona eres o cuán podrido estás en pecado, lo cual es cierto, eso tú ya lo sabes. El punto de esas predicaciones es que mires tu pecado, que miremos la gravedad de nuestro pecado, que huyamos de esto para consagrarnos ¿a quién? A Dios. La exhortación de Pablo no es mandar a personas al infierno. Las personas ya se están yendo al infierno. Las personas ya son pecadoras. Las personas ya están podridas en pecado. El punto del apóstol Pablo es mirar, hacernos mirar la gravedad de nuestro pecado para proceder al arrepentimiento, para alejarnos de esto. Si tú realmente eres un hijo de Dios, si tú realmente has nacido de nuevo, si realmente Cristo te ha comprado con su propia sangre, este cuerpo que tú tienes ya no te pertenece a ti, sino que le pertenece a quién. Al Señor, y por tanto, la obligación, la exhortación de cada creyente es que debe de huir de la fornicación y debe de consagrar su cuerpo al Señor. Y el texto dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Esa es la intención. La intención es exhortar a la congregación y no hacernos de la vista gorda, no ser indiferentes a estas cosas. En la iglesia es donde se debe de hablar de esas cosas, donde se debe de hablar de pureza, donde se deben de hablar de ese tipo de pecados. Ese es el primer punto. Que no te sientas cómodo con tu pecado. Tú no puedes jugar con el pecado porque el pecado no va a jugar contigo. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero dejar claro en esto es que en todo esto, si tú miras pornografía, si tú estás propenso a relaciones ilícitas, si tú estás pensando y maquinando cosas en tu mente que son inmundas, ilícitas, según la palabra de Dios, quiero que pienses otra cosa. Muchas veces las personas que se encuentran en ese tipo de actividades piensan que son víctimas. Piensan que son personas que hacen esto porque les falta algo o porque la circunstancia los está orillando a hacer estas cosas o porque no tienen esto o porque se sienten estresados, etc. La palabra de Dios nos dice que tú no eres una víctima de esto. Si tú quieres escribir una frase, más o menos es así: porque el pecado es una acción voluntaria. Nadie es víctima de su propio ¿qué? Pecado. Porque el pecado es una acción ¿qué? It's an action of your will. No puedes ser una víctima from your own actions. Pueden existir muchas circunstancias, como la vida de José. ¿Y qué es lo que pasó? José huyó. Pablo le llama a Timoteo a huir de las pasiones que juveniles. Y aún en este capítulo, Pablo dice que el creyente no debe de coquetear con esta clase de inmoralidades. Tiene que huir de la que, de la fornicación. Entonces, en ningún momento pienses tú que eres una víctima de la pornografía. Puedes ser un esclavo de la pornografía, pero no eres una, no eres una víctima de eso. Tú pecas porque quieres. Y cuando tú pecas, tú eres responsable de tus propios actos. Por eso se llama pecado. No digas que eso es un error o un mistake. Tú no cometes errores cuando pecas. Tú no eres una calculadora. Tú eres un ser consciente, con voluntad y con conciencia moral, que en el momento que prendes el televisor o buscas en el internet tal sitio pornográfico, tú estás haciéndolo voluntariamente. Tú estás transgrediendo la voluntad de Dios. Y eso no es ser víctima, es ser culpable de tus propios pecados. Entonces quiero que tengamos en mente estas dos cosas. Primero, esos sermones, esas predicaciones, lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, no es para mandar al infierno a nadie. Es para exhortar a los creyentes, a los verdaderos hermanos en Cristo, a que despierten de esa tibieza espiritual, a que vean la gravedad de su pecado, a que se arrepientan, huyan de esto y comiencen a glorificar al Señor tanto en su espíritu como también en su qué, en su cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. Que huyas de eso, que te conformes a Cristo, que vivas conforme a la palabra de Dios, que glorifiques a aquel Dios que nos rescató de semejante inmundicia. Y segundo, cada vez que peques en un acto inmoral de esa manera, nunca pienses que eres una víctima, porque no eres una víctima. No hay tal cosa de ser alcoholic o drug addict. No hay tal cosa de esto. La Biblia no dice que las personas que toman mucho alcohol son alcoholics. Dice que son borrachos. O sea, aman esto y pueden estar esclavizados a esto. Pero tú eres el que cediste esa voluntad a ese pecado. Entonces, esas dos cosas tenemos que tener en mente a la hora de escuchar lo que el día de hoy vamos a mirar en el texto. El título de esta predicación es Propiedad de Cristo. Puedes ponerle Somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Versículo 15, el capítulo 6, hasta el versículo 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18, todos juntos. Huid de la fornicación. Versículo 18, todos juntos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y sigue diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y que el Señor nos ayude el día de hoy con la interpretación de su palabra. Y solamente una observación teológica para las personas que sean solteros y estén pensando en casarse. Quiero que veas cómo el apóstol Pablo ha hablado en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Eso es importante. En el capítulo 5, Pablo ha exhortado y ha expulsado a un hombre que está viviendo con la mujer de su padre. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios de todo el mundo. De esa manera, no sería necesario salirnos de este mundo. Yo les dije que no se juntaran con los fornicarios que se llaman, ¿qué? Hermanos. Las personas que dicen que son hermanos y viven de esa forma, viven en esta práctica. ¿Por qué? Porque no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo expulsó a esta persona que estaba cometiendo tal acción. Pero en el capítulo 6, donde estamos ahorita, está hablando Pablo a toda la congregación y atacando este dicho: el vientre es ¿para qué? Para las viandas. Y las viandas son para el vientre. Entonces, si mi estómago es para la comida es para mi estómago, si mi cuerpo me pide deseos carnales, ¿qué es lo que tengo que darle yo? Pues eso es lo que decían los corintios. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No, el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor. Quiero que noten esto, porque lo está haciendo toda la congregación. ¿Y qué es lo que dice que las personas que están teniendo ese problema en esa congregación deben de hacer? Deben de huir. ¿Qué es lo que deben de hacer? Huir de la fornicación. Eso es importante. Porque en el capítulo 7, ahora Pablo va a hablar qué es lo que deben de hacer los solteros. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, buena cosa le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero notemos algo, no nos olvidemos del capítulo 6. Pablo no está diciendo que tú, en orden de parar de mirar pornografía, en orden de tú ir con prostitutas, en orden de tú cesar de hacer todas esas cosas, se va a solucionar como te quede. No está diciendo Pablo eso. Está diciendo, si tú eres un hombre que no tiene el don de continencia y tú deseas tener una esposa, lo mejor que te puede pasar es que ¿qué? Que te cases. Pero eso no va a solucionar tus deseos carnales. Eso lo ha hablado en el capítulo 6. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esos deseos carnales? Tienes que huir de estos y tienes que casarte. El capítulo 7. Eso es importante, porque muchas personas piensan, yo soy soltero y por eso miro pornografía y por eso tengo estos deseos, porque no tengo a una compañera. No. Pablo dice que tenemos que ¿qué? Que huir de esto. Y si tú eres un hombre o una mujer que no tiene el don de continencia, que desea tener una pareja, ¿qué es lo más normal que tienes que hacer? ¿Qué es lo más normal que tienes que hacer, hermano? Casarte. Pero en Estados Unidos, muchas mujeres y muchos hombres no hacen eso porque le dan bocadillos a su carne. Tenemos el teléfono donde podemos satisfacernos a nosotros mismos mirando pornografía, entreteniéndonos en el trabajo, entreteniéndonos yendo para acá, yendo de viaje, y pensamos que eso nos va a entretener. Y seguimos pecando y seguimos pecando, y por eso no miramos la necesidad de realmente formar una ¿qué? Una familia. El problema es mucha entretenimiento, mucha inmoralidad que existe, por lo cual la persona piensa que no tiene la necesidad de casarse, de tener una esposa si es hombre, o tener un esposo si es una mujer. Entonces quiero que esto quede claro. Pablo no está diciendo en el capítulo 7 que la forma en la cual se te van a ir todos tus deseos carnales es cuando te cases. No, primero tienes que huir de eso para después buscar una esposa. Si tú no huyes de esto, cuando te encuentres a tu esposa, ahora vas a buscar hacerle infiel. Ahora vas a tener problemas de que vas a estar con tu esposa y aún vas a mirar pornografía. Y ahora vas a contaminar a tu esposa. Y ahora vas a contaminar a tus hijos. Eso lo pudimos mirar en la primera predicación con TikTok. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tipo de padres que miran ese tipo de cosas? Ya no solamente es el esposo, es la esposa. Y no solamente es la esposa, ahora es el niño de 10 años, de 8 años. O sea, esos pecados no se van a ir si tú no huyes de qué. De ellos. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hoy vamos a estar enfocándonos en el capítulo 6 y en el versículo 15. Mira lo que dice todos juntos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. En el primer punto que vamos a mirar y el único punto que vamos a mirar el día de hoy es los argumentos de Pablo en contra de la inmoralidad sexual. Los argumentos de Pablo contra la inmoralidad sexual. Pablo nos va a decir una serie de argumentos, una serie de exhortaciones en las cuales los creyentes deben de examinar y deben de aceptar la corrección para huir de esa contaminación sexual. ¿Cuál fue el primer argumento que el apóstol Pablo nos ha dado? El primer argumento de Pablo lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 6, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículo 9, todos juntos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el primer argumento? Si tú estás en una congregación, porque Pablo está hablando a una congregación. Si tú estás dentro de una congregación y piensas que eres cristiano y profesas seguir a Cristo, pero vives fornicando, vives adulterando, tú no eres un hijo de Dios. Tú eres un incrédulo. Y los incrédulos no van a heredar el reino de Dios. Es el primer argumento. Si tú vives complaciéndote en tu pecado, no es que estás luchando contra tu pecado, sino que realmente como aquella puerca se revuelca en el lodo. Que realmente es donde tú, you swim in your sin. Tú nadas en tu pecado. No tienes ningún remordimiento de tu pecado. Lo haces todo el tiempo. Te satisfaces en esto. Pablo está diciendo, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo está diciendo que los injustos no son salvos. Los no regenerados, los incrédulos no van a heredar el reino de Dios porque no son hijos de ¿quién? No son hijos de Dios. Luego, si tú vives como un incrédulo, vives como un injusto, pues no vas a heredar nada. No vas a heredar la vida eterna porque no eres un hijo de Dios. Los únicos que heredan cosas de Dios son ¿quiénes? Los hijos. Y si tú te comportas como un mundano, como un pagano, como un incrédulo, que no existe una diferencia entre el compañero de trabajo con el cual estás y tú mirando las mismas abominaciones, haciendo las mismas prácticas, donde no existe un deseo de santificarte, no existe un deseo de venir a Cristo y consagrarte a Dios, sino que das rienda suelta a tus pecados, Pablo está diciendo, no hierren. No se engañen a ustedes mismos, porque los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. ¿Pero qué había pasado con los corintios? Los creyentes corintios ya habían sido, ¿qué? Lavados. Ya habían sido santificados. Ya habían sido justificados y por tanto ya no podían vivir de esa misma manera. Si tú has creído en Cristo, si Cristo te ha justificado, si Cristo te ha perdonado, si el Espíritu Santo está dentro de ti, si Dios realmente te ha lavado, te ha regenerado por dentro, tú ya no puedes vivir de la misma manera. ¿Por qué no puedes vivir de la misma manera? Porque tu naturaleza ahora es otra. Tu propósito ahora es otro. Dios te ha declarado justo, te ha quitado la culpa que tenías en tu corazón, te ha lavado tu corazón lleno de inmundicia y lo ha consagrado para Él. Por eso dice, ya habéis sido santificados. Dios ya nos ha apartado para que nosotros le sirvamos a Él. Y por tanto, no podemos vivir como un incrédulo. No podemos vivir como un pagano. No podemos vivir como una persona que no conoce a Dios, porque tales personas no van a heredar el reino de Dios. Ese es el primer argumento. Segundo argumento que el apóstol Pablo nos ha dado. El cuerpo no es para la fornicación. Y aquí Pablo lo que está atacando es la filosofía corinta. Pablo está atacando las ideas y las concepciones que tenían los corintios en su mente, que estaban comparando la necesidad de comer con los deseos carnales. Y Pablo nos dijo en el estudio pasado que el cuerpo no es para la fornicación. Notemos cómo Pablo nos va hablando en esos versículos. Primero dice, ¿por qué no puedes vivir de esa manera? Porque los injustos no van a heredar. Eso es importante porque después vamos a regresar muchas veces a este capítulo después. Pablo está diciendo, what I'm talking about is a salvation issue. Lo que yo estoy hablando tiene que ver con tu salvación. Porque a muchos homosexuales, vamos a mirar después, donde dicen, la homosexualidad es un salvation issue. O sea, yo he creído en Cristo, todos estamos batallando con pecados, ¿sí o no? Estamos batallando con pecados. Yo también batallo con este pecado de homosexualismo, pero yo ya creí en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿esto que yo siento es algo que atienta con mi salvación, sí o no? Y Pablo dice que sí. ¿Cómo dice? No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Si tú vives una vida fornicaria, adúltera, mirando pornografía, diestra y siniestra, satisfaciéndote en esto, Pablo está diciendo, tienes que cuestionar tu qué. Tu salvación. Porque los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y si tú has sido lavado, y si tú has sido santificado, ya no puedes vivir de la misma manera. Es imposible, porque has cambiado de naturaleza. Entonces Pablo, el primer argumento que nos da es que nos dice que esto es un problema salvífico. Te tienes que preguntar si realmente Cristo te ha salvado, si realmente Cristo te ha santificado, si realmente Cristo te ha regenerado. Si realmente el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y segundo, lo que después hace Pablo es que da un ataque a las filosofías humanas. Ustedes creen que el vientre es para la comida y que el cuerpo es para la fornicación. ¿Pero qué es lo que Pablo dice? No. El cuerpo no es ¿para qué? Para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor, muy bien. Pablo nos acaba de decir en el segundo estudio que los deseos carnales no se pueden comparar a la necesidad de tu estómago. Y hemos dicho que no se pueden comparar porque la necesidad de comer es una necesidad física y la perversión sexual o la fornicación es una necesidad o es un deseo moral. Uno es físico y otro es moral. Cuando tú tienes hambre, comes. Y eso es algo físico, es una necesidad física. Pero cuando tú tienes deseos carnales, no solamente tienes un deseo de algo, envuelve moralidad, envuelve lo que es bueno, envuelve lo que es malo. Por eso no podemos comparar esas dos cosas. Segundo, hemos dicho que no es lo mismo Porque tú puedes vivir sin tener relaciones sexuales por un año y dos y no te mueres. Pero si tú dejas de comer por un año, tú mueres, porque las dos necesidades no son iguales. Una es física y otra es, o envuelve la moralidad. Pablo nos dijo que el estómago fue diseñado para digerir alimentos, pero el cuerpo no fue diseñado ni tiene el propósito de satisfacer deseos carnales e inmorales. Sino que Pablo dice que el cuerpo es ¿de quién? Es del Señor. El cuerpo es para el Señor. ¿Por qué? Porque el creador de ese cuerpo es ¿quién? Es Dios. Por tanto, yo no puedo decir con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo no puedo decir eso porque el cuerpo es ¿para quién? El cuerpo es para el Señor. Él es el creador. Él es el que diseñó los sexos, varón y qué, y hembra. Él es el que diseñó la sexualidad dentro del matrimonio. Y por eso ni el Papa Francisco ni ningún papa puede bendecir a los homosexuales. Porque el que bendice a la raza humana fue ¿quién? Dios. ¿Y cómo los bendijo? Y les bendijo diciendo fructificados y ¿qué? Multiplicados y llenar la tierra. Ningún hombre puede tener el permiso de bendecir algo que está en contra del modelo y el diseño de Dios. El diseñador de los sexos es Dios. El que nos dice cómo debe de ser una relación sexual es Dios, porque es el diseñador del matrimonio. Y el propósito del cuerpo, ¿quién lo dio? Dios. ¿Cuál es el propósito de todo tu cuerpo, de todo tú? Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Ves que entonces el propósito de tu cuerpo tiene algo más grande que llenar tus deseos carnales? Es reflejar la naturaleza ¿de quién? De Dios. Es reflejar lo que Dios es. Somos semejantes a Dios. No somos iguales a Él, pero fuimos creados a su imagen y a su ¿qué? Y a su semejanza. Entonces el cuerpo no es para las perversiones sexuales, es para reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Y dentro del ámbito cristiano, Dios compró nuestro cuerpo, salvó nuestro cuerpo para que fuera consagrado ¿a quién? Al Señor. Así es como comienza la carta de 1 Corintios. A los santos que están en Corintios, a los santos en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Entonces, los creyentes, Dios les redimió su cuerpo para que sean consagrados al Señor, para que sean dedicados al Señor. Y después Pablo dice que el cuerpo es del Señor y que el Señor es para nuestro ¿qué? Para nuestro cuerpo. O sea, también Cristo es para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor murió por ese cuerpo. Por eso el cuerpo es para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Porque el Señor murió por ese cuerpo. El Señor es para el cuerpo porque somos miembros del cuerpo de Cristo. El Señor es para el cuerpo porque el Espíritu Santo habita dentro de este cuerpo. Y el Señor es para el cuerpo porque Cristo va a venir por ese cuerpo y lo va a resucitar para que ese cuerpo esté con Él para siempre. Y ese es el segundo argumento de Pablo. Entonces, el primer argumento es, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y por tanto, si tú has nacido de nuevo, no puedes vivir de esa manera. El segundo argumento es que el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es ¿para quién? Para el Señor. Y el tercer argumento que vamos a mirar el día de hoy, el último, es la unidad espiritual con Cristo. La unidad espiritual con Cristo. La unidad espiritual con Cristo. Como los corintios tenían una falsa concepción acerca del cuerpo, pensando que el cuerpo lo que hacían en el cuerpo, al ser el cuerpo algo temporal, pensaban que la inmoralidad sexual que ellos estaban practicando no sería algo relevante porque el cuerpo sería destruido. Y Pablo nos va a decir que nuestro cuerpo tiene mucha importancia para el Señor. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual primero ofende a Cristo. La inmoralidad sexual ofende a Cristo. Segundo, la inmoralidad sexual ofende a tu propio cuerpo. Cuando tú cometes pecados sexuales, no solamente ofendes a Cristo, sino que pecas contra tu propio cuerpo. Y tercero, la inmoralidad sexual ofende al Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. La inmoralidad sexual ofende a Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Cada vez que alguien comete una perversión sexual, sea pornografía, sea fornicación, sea prostitución, lo que sea, si tú eres cristiano, tú a la primera persona que estás ofendiendo es el cuerpo del Señor. Y segundo, cuando tú pecas con ese tipo de perversiones sexuales, estás ofendiendo a tu propio cuerpo. Y no solamente estás ofendiendo a tu propio cuerpo, sino que estás ofendiendo a la persona que vive dentro de ese cuerpo. El texto bíblico dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Solamente quiero que veas esto. Cuando alguien mira pornografía, cuando alguien está pecando con pecados sexuales, estás ofendiendo al cuerpo de ¿quién? Del Señor. Estás ofendiendo a tu propio cuerpo y estás ofendiendo a la persona del Espíritu Santo. O sea, en ese deseo temporal que tienes, están pasando muchas cosas. A nivel espiritual están pasando muchas cosas que tú piensas que no tienen importancia, que no tienen relevancia, porque lo único que estás pensando es solamente llenar un deseo carnal temporal. Versículo 15, por favor. Quiero que subrayes esas palabras y que te las lleves a tu casa por el resto de tu vida. Versículo 15. Mira lo que dice el apóstol Pablo, todos juntos. No sabéis, hasta ahí, esto es lo que quiero que meditemos todo el tiempo. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quiero que te quedes con esto en la mente todo el tiempo. Cuando Pablo dice no sabéis, Pablo nos está diciendo que antes de pecar, antes de cometer fornicación, porneia, tener una relación ilícita, antes de hacer eso, tenemos que asimilar algo a dónde. En nuestra mente. Antes de que tú prendas tu celular, antes de que tú te vayas a un lugar, antes de que tú pienses algo, antes de que tengas un deseo perverso, tienes que asimilar algo a dónde. En tu mente. Tienes que comprender algo. Antes de querer pecar o hacer un acto inmoral, tienes que recordar algo. ¿Y sabes qué es lo que tienes que recordar? Que tú eres parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Antes de hacer cualquier acto inmoral, tienes que recordar que con el cuerpo con el que vas a pecar, es parte del cuerpo de Cristo. Siempre que te sientas tentado a mirar pornografía, a hacer un acto sexual ilícito, tienes que recordar que tu cuerpo, si eres cristiano, es parte de algo más grande. Es parte del cuerpo del Señor. Y quiero que leamos otra vez despacio, porque muchas veces leemos muy rápido. Mira lo que dice el versículo 15 todos juntos. No sabéis que vuestro, subraya eso, cuerpos son miembros de Cristo. ¿Veis que Pablo aquí no dice que ustedes son parte del cuerpo de Cristo? Pablo pudo haber dicho eso, ¿sí? Pablo pudo haber dicho, no sabéis que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Tendría sentido. Pero Pablo específicamente dice, no sabéis que vuestros cuerpos. O sea, ¿a qué se está refiriendo específicamente? A la parte física, no solamente a tu persona, lo cual lo incluye. Pero Pablo está hablando específicamente de ese cuerpo que los corintios pensaban que podían tener la libertad de usarlo como ellos quisieran. Pablo está diciendo, no sabéis que tu cuerpo mismo, sí, de carne y hueso, ese cuerpo es parte o es miembro de Cristo. O sea, este cuerpo físico, así como lo ves, de gordo y todo eso, ¿le pertenece a quién? A Cristo. Tu cuerpo, así como lo tienes, es propiedad de Cristo. Y no solamente es propiedad de Cristo, es parte de su propio cuerpo. Y Pablo nos está recordando, antes de que nosotros forniquemos o hagamos cualquier acto sexual, Pablo nos está recordando que con ese cuerpo que vas a pecar, con esa mente que vas a pecar, con esas manos con que vas a pecar, eso es parte de algo más grande. Ese cuerpo que tienes es miembro del cuerpo del Señor. El cuerpo de cada creyente, entonces, y no solamente el alma, sino el cuerpo, el órgano, la parte esta, es parte de la persona de quién, de Cristo. Los cuerpos de los cristianos son inseparables entonces del cuerpo de Cristo, porque un miembro es un ojo, un miembro es el corazón, el miembro es un hígado, es un pie, es una mano, es la cabeza, es la boca. Y así como tenemos muchos miembros, Pablo está diciendo que cada creyente, los cuerpos de los cristianos son inseparables del cuerpo de Cristo. Estamos dentro de ¿qué? De su cuerpo. En el momento que los creyentes fueron salvos, que levante la mano aquí, ¿cuántos han confesado a Jesús como Señor y Salvador? En el momento que Dios te salvó, en el momento que tus pecados fueron perdonados, en el momento que el Espíritu Santo te convenció de pecado y te mostró a Cristo, según 1 Corintios 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino porque, por el Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo te abrió la mente, entendiste que eres pecador y miraste la necesidad de un Salvador y confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, en ese momento que fuiste salvo, el Espíritu Santo también te bautizó en el cuerpo de ¿quién? De Cristo. En ese momento, la palabra bautizar significa sumergir o colocar adentro. En ese momento, el Espíritu Santo tomó tu cuerpo, tomó tu persona y la introdujo adentro de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Por eso somos uno en ¿quién? Somos uno en Cristo. Y lo recordamos cada vez que celebramos la cena del Señor. El momento que tú eres salvo, el Espíritu Santo toma tu persona, toma tu cuerpo y lo coloca en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo bautizó a cada creyente dentro del cuerpo de Cristo. Los miembros de Cristo que somos nosotros, los miembros de Cristo que son los creyentes, fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo para funcionar ¿a dónde? Para funcionar dentro, de esa misma manera que tú tienes tu cuerpo, tus miembros, ¿a dónde funcionan? Pues, dentro de ti. Tus manos obedecen lo que tu cerebro, tu mente piensa. Tus pies. Antes tú de sentir o querer hacer algo, primero lo que lo piensas. Cuando vas a hablar, cuando va, todo esto primero pasa por un proceso en tu mente. Y ahora sí, ese cerebro le manda la señal a tu cuerpo. Y los creyentes fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo para funcionar dentro del cuerpo y no fuera del cuerpo. Escuchen, eso es importante. O sea, ¿dónde tú, hermano, tienes que funcionar? Dentro del cuerpo. Cuando alguien fornica, toma esos miembros y los une a otra cosa, que no es el cuerpo de Cristo. O sea, tú estás unido adentro del cuerpo. Y tu tarea es funcionar ¿a dónde? Dentro del cuerpo. Pero cuando alguien comete un pecado sexual, no solamente peca contra su cuerpo, sino que toma lo que es de Cristo y lo coloca en otro lugar. ¿Ves cuántas cosas están pasando cuando miras pornografía? ¿Ves cuántas cosas están pasando cuando estás fornicando? No solamente es my body, my choice. Muchas cosas están pasando. Existe un documental de una mujer que dijo que pudo estar con 90 hombres en un día. Y si tú miras pornografía, tú eres uno de ellos. Es peor la pornografía que algo físico. Porque muchas de esas mujeres que están ahí son esclavas, que están ahí a punto de cocaína, donde por un lado el camarógrafo los está grabando, pero por otro lado está el boss de ellas. You are participating in all that wickedness. Y Pablo está diciendo, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de qué? De Cristo. O sea, yo debo de funcionar ¿a dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo lamentable? Que los cristianos, en lugar de servir adentro del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que mayormente hacen? Tratan ahora de usar los miembros de Cristo y sacarlos fuera. ¿Para qué? Para complacer sus propios deseos carnales. Los creyentes fueron colocados dentro del cuerpo de Cristo para funcionar dentro del cuerpo y no fuera del cuerpo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo para ser usados ¿por qué? Por Cristo. Dios te ha salvado y eres parte del cuerpo de Cristo para ser usado ¿por quién? Por Él, así como tú usas tu mano, así usas tu boca, usas tu estómago, usas tus pies, usas tu lengua, todo esto. Ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo y por tanto estás adentro de ese cuerpo para ser usado ¿por quién? Por Cristo. Para ser usados por Cristo. Y esto nos dice muchas cosas. En ese solo versículo podemos tardarnos meses de mirar la importancia de esto. ¿Entiendes esto? Ahora eres parte del cuerpo del Señor. El cuerpo de cada cristiano entonces ahora tiene un nuevo propósito. Y es de funcionar dentro de ¿qué? Del cuerpo. Ya no puedo decir vivo para mí, porque ya no soy solo. Ahora soy parte de algo más grande. Algo me domina más que yo y es la cabeza, que es ¿quién? Que es Cristo. Entonces yo como cristiano, al ser bautizado por el Espíritu Santo y al ser colocado en el cuerpo de Cristo, mi cuerpo entonces tiene un nuevo propósito. Y es mejor que la de Transformers, ¿eh? Es mejor. Porque tú eres un órgano vivo, salvado, santificado, colocado en el cuerpo de Cristo para funcionar ahí. El cuerpo de cada cristiano entonces ahora tiene un nuevo propósito y es de funcionar dentro del cuerpo de Cristo y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando tú funcionas dentro del cuerpo, que es la iglesia, y comienzas a estar glorificando al Señor y sirviendo al Señor dentro del cuerpo, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo? Crece, madura, se santifica. El cuerpo de cada cristiano tiene un nuevo propósito. Eso nos muestra la importancia entonces de nuestro cuerpo. Entonces pregunta hasta aquí, hermanos, ¿tu cuerpo importa para el Señor? Mucho. Porque ha sido apartado con un propósito santo. Y ese propósito es de funcionar ¿a dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. Entonces esto nos muestra la importancia de nuestro cuerpo para Cristo. Eso también nos muestra la unidad que tenemos con Cristo. Somos parte de su cuerpo. Así de tan unidos estamos con Cristo. Somos parte de Él. Somos parte de su persona. Nos muestra la unidad de cada creyente con Cristo. Esto también nos muestra quién gobierna nuestros cuerpos ahora. ¿Quién gobierna tu cuerpo, hermano? ¿Quién gobierna nuestros cuerpos, hermano? Cristo. Cristo es el que tiene que gobernar nuestros cuerpos. También nos muestra la exclusividad de nuestros cuerpos. ¿Qué tan exclusivo es? O sea, es tu cuerpo ahora es usado exclusivamente. ¿Para quién? Para Cristo. Nótate esto. ¿Estamos unidos con quién? Con Cristo. Somos gobernados por Cristo. Y somos exclusivos de Cristo. Y también nos muestra el propósito de nuestros cuerpos, de funcionar dentro del cuerpo. Nos muestra también la santidad de nuestros cuerpos. Al ser parte del cuerpo de Cristo, nuestros cuerpos entonces son santos. Nuestros cuerpos son sagrados, no por el hecho de nuestro cuerpo mismo, sino por que a dónde ahora pertenecen. Nuestro cuerpo es sagrado, nuestra vida es sagrada por el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Si estamos tan preocupados de que muchos niños son abortados y las personas Planned Parenthood y muchas personas abortan a sus hijos y podemos decir, la vida es sagrada, por eso no se tiene que matar. Bueno, tu cuerpo es sagrado y por eso no lo puedes profanar. Por eso no lo puedes violar. Por eso no puedes prostituirlo. Porque tu cuerpo es sagrado. ¿Por qué tu cuerpo es sagrado? Porque eres parte del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Por un lado podemos decir, no al aborto, no al aborto. Pero por otro lado estamos diciendo, sí a la fornicación, sí a la pornografía, sí a esto. Y lo haces en cuatro paredes pensando que nadie te mira. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que somos miembros ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Nos muestra la santidad de nuestros cuerpos y también nos muestra el servicio con el cual debemos de rendir en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deben estar al servicio no de la fornicación. Nuestros cuerpos tienen que estar al servicio ¿de quién? De Cristo, o sea, todo mi cuerpo, todo, mis uñas, mis pies, mis manos, todos mis órganos, todo mi cuerpo tiene que estar rendido al servicio ¿de quién? De Cristo. ¿Ves cuán poderoso es esta palabra? ¿No sabéis esto? Antes de que pienses en mirar pornografía, antes de que pienses en cometer un acto sexual, ¿no sabes esto? El creyente tiene que saber que su cuerpo ya no es propiedad de él, sino que es parte de algo más grande. El cuerpo de creyente tiene un destino eterno. Solamente quiero que pienses esto. El cuerpo de creyente tiene un destino eterno. O sea, vas a morir por un momento, pero Cristo va a venir y va a quedar. a resucitar ese cuerpo. Y por tanto, este cuerpo tiene un propósito eterno. Y este propósito eterno es estar para siempre ¿con quién? Con Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar o a tomar estos miembros y colocarlos en el cuerpo de una ramera? No podemos hacer eso. Mira lo que dice Efesios 5:29, sin que te vayas de 1 Corintios 6, por favor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿La iglesia es la carne de quién? De Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, versículo 30 del capítulo 5. Porque somos miembros de su cuerpo, todos juntos, de su carne y de sus huesos. ¿Lo ves? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio o esta revelación. Grande es lo que estoy diciendo, está diciendo Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Que la iglesia es la carne ¿de quién? De Cristo. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia son los huesos de Cristo. Que la iglesia es uno con Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 6? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 15, por favor, de 1 Corintios 6. ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Lo entendimos? ¿Lo entendimos, hermanos? Y espero que lo pienses cada vez que pienses en pecar. Porque ese es el punto de Pablo. No sabéis. Quitaré pues los miembros de Cristo, los creyentes, tu cuerpo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y aquí viene una verdad espiritual. Nótate lo que pasa. ¿Somos uno en quién? En Cristo. Somos parte de su cuerpo y Dios nos salvó para funcionar dentro de este ¿qué? Dentro de este cuerpo. Por eso nuestros cuerpos son santos y sagrados. Y ahora Pablo está diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso yo voy a tomar esos miembros y los voy a colocar o los voy a unir al cuerpo de una ¿qué? ¿Por qué? Porque en el momento que alguien se prostituye, en el momento que alguien fornica, se une a la otra ¿qué? A la otra persona. Y así estás ofendiendo al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Decía que la pornografía aún es, en el día de hoy, es peor o más grave que un acto sexual físico. ¿Por qué? Porque en ese momento está envuelta toda tu mente, todos tus deseos, todo. O sea, en el momento que tú estás haciendo esto, no solamente es tu cuerpo el que está participando, es tu alma, es tu mente. Escúchalo. Por eso hay una gran diferencia entre una relación sexual y una violación. ¿Por qué? Si es lo mismo físicamente, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? Que uno es un abuso y en contra de la voluntad, y otro es voluntariamente. Pero quiero que vean esto. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer es abusada? Su mente cambia. Sus emociones cambian. Muchas veces quedan con traumas. ¿Por qué? Se pueden revolcar con su novio todas las noches. ¿Qué es lo que pasó diferente? ¿Qué es lo que causó el trauma en esto? Porque cuando estás en una relación no solamente está envuelta tu carne. ¿Qué está envuelta? Tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Y como tú estás mirando pornografía, no solamente está envuelta tu carne, está envuelta más tu mente, está envuelta más tus emociones. Y no solamente eso, y podemos decir más cosas que no son dignas de mencionar aquí. Y Pablo por eso está diciendo, quitaré, tomaré pues los miembros de Cristo, ustedes, y los voy a hacer miembros ahora, los voy a colocar adentro del cuerpo de una ramera. ¿Cuál debe ser la respuesta, hermanos? ¿Así es como lo dices? ¿Realmente tengo que hacer eso? No. Esa es la conclusión, ese es el segundo argumento. ¿Por qué no puedes cometer actos sexuales de esa manera? ¿Por qué no puedes tomar los miembros de Cristo y meterlos al cuerpo de una qué? Ramera. Lo que se describe aquí es una apropiación indebida y atrevida. O sea, lo que estás haciendo es un atrevimiento indebido. El hacer este acto, el creyente está prostituyendo su propio cuerpo y usando su cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, para algo ilegítimo. Y lo está uniendo al cuerpo de otra persona. Dice los comentarios de Ned Bible, es interesante lo que dice este comentario, dice así: la unión de hombre y mujer, lícita o ilícita, conlleva a una unión personal y física. O sea, estés casado o no, en el momento que tienes una relación sexual, te unes a tal persona, no solamente físicamente, sino anímicamente, mentalmente, espiritualmente, estés casado o no. Por eso es pecado hacerlo fuera del matrimonio. Eso es lo que pasa. Dice, Pablo instó a sus lectores a no pensar en las relaciones sexuales como simplemente un vínculo físico de dos personas durante la duración de su acto. Dios considera que las relaciones sexuales involucran a toda la persona, no solo al cuerpo. Es el compartir más íntimo que experimentan los seres humanos. Se produce una unión espiritual. Las relaciones sexuales afectan muy profundamente las condiciones internas, invisibles de los individuos involucrados. Esto es lo que se ve en la referencia a dos personas que se convierten en una sola carne. Solamente imagínate millones de personas mirando el mismo video pornográfico que estás haciendo y en ese momento estás participando de la misma cosa. Y Pablo dice, ¿acaso yo voy a hacer esto? ¿Voy a tomar los miembros de Cristo y los voy a colocar en el cuerpo de una ramera? No. Así de tan grave es o tan íntima es esa unidad. Las acciones inmorales de los creyentes no solo ofenden a Cristo, sino que afectan a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque todos somos uno en Cristo. Al tú tomar los miembros de Cristo y colocarlos en el cuerpo de una ramera, no solamente estás ofendiendo a tu cuerpo, estás ofendiendo ¿a qué? A todo el cuerpo de Cristo. Eso tiene consecuencias en tu vida espiritual. Tiene consecuencias en tu mente, en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo sientes, en tu comportamiento dentro de la congregación. La prostitución y la fornicación y la pornografía tiene un precio y es muy caro. Y Pablo está diciendo que por eso no debemos de hacer esto. La Biblia de las Américas dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. La última palabra para terminar dice de ningún modo. En la Reina Valera no tiene puntos de exclamación. Pero la intención de esa palabra, de ningún modo, tiene un punto exclamativo. La palabra de ningún modo significa jamás o de ninguna manera. La frase que Pablo dice aquí implica el rechazo a tal pensamiento. O sea, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y cuando Pablo dice de ningún modo, cuando Pablo dice esa frase, implica el rechazo a tal pensamiento y implica la indignación que debe de haber en la mente y el pensamiento de los creyentes que se atrevan a pensar hacer tal abominación. Pablo está diciendo, esto nunca debe de pasar por tu qué, por tu mente. Cada vez que te sientas tentado a mirar pornografía o a tener pensamientos impuros o a fornicar o a tener relaciones sexuales ilícitas, tienes que pensar en esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Acaso voy a colocar sus miembros y los voy a colocar dentro del cuerpo de una ramera? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Nunca te atrevas a pensar eso. La King James dice otra frase más coloquial, God forbid, como lo que sería en español, ni Dios lo permita. Pablo está diciendo, nunca debes de pensar eso, nunca debes de hacer esto, pero lo dice con desprecio, jamás se te ocurra hacer esto. Jamás te atrevas a hacer esto. Ese es el punto de la última frase. Lo dice de una manera indignante. O sea, ¿cómo te puedes atrever a siquiera a pensar en tal conclusión? Nunca se te ocurra hacer eso. Es indignante. Es una abominación ofender el cuerpo de Cristo. El practicar esta serie de inmoralidades no solo es algo prohibido por la ley, no adulterarás. Es prohibido por la ley. Pero el practicar esta serie de inmoralidades no solo es algo prohibido por la ley, sino que los creyentes deben de saber que en el momento que están haciendo eso, están ofendiendo. ¿A quién? A Cristo. Estás profanando el cuerpo del Señor. Pablo está exhortando a los corintios, enseñándoles que lo que algunos practicaban, que era la inmoralidad sexual, argumentando que era una libertad sexual. Estoy libre de hacer esto. Freedom es lo que la gente piensa. Solamente mira cuán contrario es el pensamiento de las Escrituras. Mientras aún allá fuera en el mundo, ¿qué es lo que se dice? Freedom. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y es lo que los corintios cantaban. Ese era el himno de los corintios. Y Pablo los exhorta, diciéndoles que a lo que ellos llamaban libertad sexual, o libres de hacer lo que ellos querían, en realidad era una ofensa al cuerpo de Cristo. Era una ofensa a sus propios cuerpos. Y era una ofensa al Espíritu Santo. Notemos esto, cuán contrario a su pensamiento. Ellos pensaban que tenían la libertad de hacer esto. Y Pablo dice, no, no es libertad. Tú estás pecando contra el cuerpo de Cristo. Y no solamente estás pecando contra el cuerpo de Cristo, tú estás pecando contra tu propio cuerpo. Y no solamente estás pecando contra tu propio cuerpo, tú estás pecando contra la persona que vive dentro de ese cuerpo. ¿Y cuál es la exhortación final del apóstol Pablo? Mira lo que dice el versículo 20, por favor. Porque habéis sido comprados por precio, todos juntos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la exhortación. ¿No saben que vuestros cuerpos son qué? ¿Miembros de Cristo? ¿Acaso voy a tomar los miembros de Cristo y los voy a poner en el cuerpo de una ramera? Que ni se te ocurra. Sus cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo, por tanto, esos miembros no deben de ser miembros del cuerpo de una prostituta. Porque tu cuerpo es miembro de Cristo. Esos miembros no pueden ser unidos o no pueden ser miembros de una prostituta. ¿Qué es lo que te corresponde hacer entonces, hermano? Glorificad pues a Dios, tanto en tu cuerpo como en tu espíritu. Y como dice la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.